Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante.
Muy buenas tardes, cuando son las 13:31 de hoy, día jueves 13 de julio, damos inicio a un nuevo Faro Económico. Les recuerdo que nos puede escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl y seguirnos por Twitter en @faro921. Hoy les habla Gabriel Berzelli, acompañado por Roberto Darrigrandi. ¿Cómo estás, Roberto?
Todo muy bien acá, Gabriel.
Bien, vuelto de Concepción, que estabas ayer.
Sí,
tuvo buen tiempo, ¿no?
No muy bueno. Lluvia, viento, pero bueno.
Entonces nos trajiste la lluvia a Santiago.
Exacto.
Y estamos también acompañados con Michelle Labé, economista, jefe de Econsult. Hola, buenas tardes, Michelle.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Oye, podríamos partir, Michelle, con el tema de la inflación, porque tal como aparece en los diarios, sorpresa que haya sido negativa. Entonces sería bueno si nos comentas por qué sorpresa y si es bueno o es malo que sea negativa.
Sí. A ver, sorpresa viene porque lo que esperaba el mercado era entre 0 y -0.1, o sea, igual estaba con tendencia a ser negativa, pero la verdad es que alcanzó -0.4, bastante más baja de lo que se esperaba, una caída bastante más grande de lo esperado. Y esto se debió a principalmente la mitad de eso, un 0.2%, es directamente paquetes turísticos.
¿Paquetes turísticos?
Sí. Claro, y eso tiene que ver con el dólar. Okay. La base de comparación es un dólar más alto del año pasado, los paquetes turísticos se transan en forma dólar, corriente, claro. ¿No es cierto? Y dado que afuera están en dólares, cuando tú los llevas acá, se traducen muy rápidamente las alzas del dólar y las alzas en los precios y bajas del dólar en bajas en los precios, y por eso se justifica la mitad de esta baja en los precios. Y bueno, algunas sorpresas adicionales en alimentos, pero la verdad es que la mitad tiene que ver directamente con esta sorpresa, que en realidad la verdad es que cuando uno hace la proyección no mira el paquete turístico, mira la comida, mira el transporte.
Uno pensaría que el paquete turístico no es una gran parte de la canasta de gastos.
Pero cayó lo suficiente, cayó más de 15%, por lo tanto alcanza a pegarle al tema de...
Sí, claro, es un porcentaje acotado.
Acotado, claro. Pero, ¿y es bueno o malo?
¿Es bueno o malo? Mira, la verdad es que uno tendería a pensar siempre que las caídas de precios son buenas en la medida que no tengan que ver con una baja de la demanda y tengan que ver con baja de precios directamente, o por exceso de oferta, por ejemplo. Pero la realidad es que en este caso muy probablemente tiene que ver con ambos factores. Por un lado, hay una baja del dólar, pero si la demanda estuviera tan fuerte, lo que hubiera significado es alza en los márgenes de comercialización de esos paquetes turísticos. Lo que está mostrando esto es que ha habido una baja de demanda por paquetes turísticos que ha llevado a los que comercializan esto a traspasar la baja al consumidor de modo que les aumente su demanda. Así que lo que estaría mostrando es nada nuevo para nosotros, pero sí que muestra que no solo los sectores más normales están sufriendo esta baja en la demanda, sino también sectores que se supone que estarían algo más blindados porque la población que accede a los paquetes turísticos es la población que tiene más ingresos.
Claro, y en ese sentido también esto se viene a sumar a otros indicadores bastante negativos, ¿cierto? Vimos también ahí la construcción, ¿cierto? Como por, si no me equivoco, el noveno mes consecutivo de caída en la actividad. Y otras industrias que la verdad que están, por decirlo menos, bastante deprimidas.
Sí, el problema de la construcción además es que es un indicador adelantado, porque en realidad lo que están cayendo con mucha fuerza son los permisos de construcción, y eso significa que por un tiempo más o menos largo vamos a tener menos construcción.
Hay rezago ahí.
Sí, es lo que venimos conversando desde hace un tiempo acá en el programa, que cuando se estima o algunos estiman que el último trimestre va a crecer un 3%, la verdad que es muy difícil verlo en la práctica. Puede ser que en la teoría, no sé de dónde lo sacarán, pero en la práctica cuando uno está en la calle uno no lo ve.
Sí,
justamente por lo que tú dices, Michelle, los permisos van a tardar en ser aprobados, los proyectos tienen que ser desempolvados.
Perdón, y eso más sin considerar los múltiples dificultades que hoy día se encuentran muchos proyectos de todo tipo de sectores para que una vez que se toma la decisión, y es más, una vez que incluso están aprobados los permisos, como el famoso caso acá de Villa San Luis, se pueda finalmente empezar con la obra.
Sí, yo creo que hemos tenido tantos casos Inclusive yo diría el digamos, para no tildar todo a este gobierno, pero el caso de Barrancones yo creo que también fue un caso
que el telefonazo
yo creo que comenzó, y todos estos casos que hemos tenido a lo largo de estos últimos años, yo no sé, 10 años, de golpe de permisos o de problemas. El de Villa San Luis es muy muy buen caso, pero hemos tenido casos en la minería, hemos tenido casos en empresas de energía, casos muy fuertes en lo que es mini hidro, ¿no? Yo conozco un caso bastante cercano de una empresa que está tomado la entrada del fondo, ni siquiera está tomado el lugar donde se va a construir la central, una central de 3 megas, ¿no?
Claro, chiquitita.
Pero está tomada por alguna razón, ocupada, y hace 6 meses que no la pueden desocupar la entrada, y por ende son varios casos de esos que hay.
Y ahí también se vulnera los derechos de propiedad.
Y eso es lo más grave.
Sí, lo San Luis, yo también creo, yo no sé de punto de vista legal cómo uno lo podría llamar esto, pero cuando una entidad del Estado, que en este caso fue el Ejército, vende a los propietarios San Luis el sitio ese, y después otra entidad del Estado lo declara un bien histórico, que en realidad entiendo, corríjame si equivoco, pero creo que no paga ningún tipo de indemnización. Esto no es una,
expropiación.
No hay una expropiación, claro, que te están pagando plata. Entonces resulta que te expropian el tema o te prohíben, digamos, construir, pagaste un montón de plata, y la verdad que yo, eso suena, no sé si suena un poco fuerte estafa, pero porque en realidad no es la misma entidad que lo ha vendido, pero la verdad que yo me sentiría, pongamos otra manera, yo me sentiría estafado, que una entidad Estado me lo venda y otra me lo prohíba.
De acuerdo a lo que yo entiendo, ellos pueden demandar al Estado y tienen toda la razón para demandar al Estado, porque el Estado, si quería hacer que esta zona fuera una zona protegida, tenía que hacerlo
mucho antes.
Además, sabiéndose desde hace varios años que se estaba comprando para construir.
Todos sabemos que cuando vamos a hacer un juicio vamos a estar años ahí. Fíjense, digamos, sin ir más lejos, cuando salió ahora lo de Pizarro, lo de Rossi, que salió hoy, de hecho, o ayer, de alguna manera sin meterme en el caso en sí mismo, tienen razón cuando dicen, oye, hace un año y medio que no hay ningún tipo de avance y ahora de golpe aparecen. Acuérdense los casos incluso de Cabal, 4 años dando vuelta con el tema. La verdad es que la justicia es súper lenta. Entonces, cuando uno se mete en estas cosas contra el Estado, puede estar 8, 9, 10 años, quién sabe.
Pero hay que hacerlo fácil. Igual.
Hay que hacerlo igual. Pero imagínate el daño, el perjuicio y la mala sangre. Sí, y la verdad, yo no sé si ustedes se han metido en demandas legales, pero la verdad que son un desgaste de energía brutal. Sí. Es decir, sentarse con los abogados, preparar las demandas. Es decir, implica tiempo, desgaste, mala sangre.
Y claro, y uno lo pasa mal también.
Y uno lo pasa muy mal.
Los abogados lo pasan bien porque es un negocio.
Algún tipo de conflicto, ¿verdad?
Para ellos es un picnic.
Claro, para eso es.
Pero en fin. Bueno, pero mira, en todo caso es positivo, yo creo, dado, aunque digas tú que la inflación negativa tiene su connotación negativa por el origen, creo que es positivo para el país que la inflación esté absolutamente controlada. Yo creo
que el problema, justamente, y hay que tener cuidado, es que la inflación cuando va a la baja tampoco está controlada.
Ah, buen punto.
La inflación es finalmente el aceite que mueve el engranaje de la economía. ¿Por qué? Porque permite que todos aquellos sectores que son inflexibles a la baja, los precios reales se ajusten. Y cuando los precios caen, se hace mucho más difícil ese ajuste. Por lo tanto, no es tan cierto.
Es decir, a ver, si te interpreto bien, en real lo ideal sería que esto fuera un 2% parejito en el año.
3% y no, que es nuestra meta.
Claro, o 3% de la meta, entre 2 y 3. Pero no esto de subir de golpe y de golpe bajar. De hecho, en este gobierno creo que tuvimos 4%. Arriba de 4 en el 2014.
14.
¿No? Que dicho ese paso, también me recuerdo en el gobierno de la presidenta Bachelet en el 2009 fue también, o 2008, fue casi 9%.
Así es, estuvimos a puertas del 10.
Sí, realmente, pero sí, esta volatilidad nos mata en todo. Bueno, cambiando totalmente tema, petróleo. ¿Cómo ves el precio del petróleo? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué sube, baja, sube? Sí. La OPEC, poniéndose de acuerdo, no poniéndose de acuerdo.
Sí, ayer la Agencia Internacional de Energía publicó un informe bien duro, que lo que muestra es que mientras en mayo el acuerdo de la OPEC para rebajar, el cumplimiento de cuotas de los países de la OPEC alcanzaba el 95%, o sea, en un 95% se habían cumplido las cuotas de la OPEC, el mes pasado fue solo 65%. ¿Qué está indicando? indicando eso. Lo que decimos siempre los economistas, aunque nos traten mal por eso, que lo cierto es que cuando hay un acuerdo de precios como este, los incentivos a hacer trampas son muy altos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Países como Ecuador están produciendo mucho más de lo que deberían producir, y eso ha ayudado a que los precios sigan cayendo. Y por lo tanto, no se ha podido, en el fondo, afirmar el precio. Por
el
un
cartel
lado,
no está funcionando.
El cartel no está funcionando porque se les han soltado. Y además, estos dos países que estaban perdonados, ¿no es cierto?, de tener cuotas, como era el caso de Irán, el aumento de producción ha sido un 30% de los recortes de producción totales propuestos por la OPEC. Por lo tanto, se han comido un 30% de la disminución de la oferta que se esperaba. Y es por eso que la OPEC ha salido en varias ocasiones a decir nuevamente que van a aumentar los recortes de producción. El problema es que se ve bien complicado que se pongan de acuerdo, y por eso es que el mercado no le ha creído, le cree como al primer momento que avisa y después vuelve a retroceder los precios. Primero porque Estados Unidos, ante precios más altos, va a seguir produciendo más y ha mostrado que está produciendo mucho más. De hecho,
¿cuánto estamos hoy en el precio?
Estamos a $46 el barril. Estuvo un poco más bajo, subió y ahora está de nuevo bajo, y subió porque habían caído levemente los inventarios, pero la Agencia Internacional de Energía volvió a decir que adicionalmente que la demanda iba a subir, y eso ayudó a que se mantuviera el precio. Pero la realidad es que tenemos un exceso de oferta hoy día, hay más sustitutos y eso se está notando en la demanda.
Bueno, estamos acá con Michel Labbé, acompañados Roberto Larrigrandi y yo. Las organizaciones requieren asesores jurídicos que sean capaces de apoyarlos en actividades de variada índole. El equipo de profesionales en asesoría legal de Deloitte brinda orientación integral para la toma de decisiones de negocios, ofreciendo apoyo efectivo a actividades legales de rutina, desde los relacionados a la legislación laboral hasta la certificación. Para más información, visita www.deloitte.cl. Vamos a una pausa y volvemos con Faro Económico.
Mejores grupos consiguen armonizar sus fortalezas para lograr el éxito, como el equilibrio de armonías en una gran melodía. Deloitte, equipos expertos sincronizados para el éxito de su empresa. Gobiernos corporativos, certificación de subcontratistas, sustentabilidad y cambio climático son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimados amigos y amigas, estamos de vuelta en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Darrigrandi, hoy día me acompaña Gabriel Berselli y tenemos acá de invitada a Michel Labbé, economista jefe de Consult. Oye, Michel y Gabriel, bueno, uno de los temas que a mí me llama la atención, de alguna manera, yo no sé cómo llamarlo, es ingeniería política o wishful thinking o algo similar, es que seguimos creando regiones en este país, ¿ah? O sea, lo que estamos haciendo básicamente es tomar el país, si fuera Chile, ¿cierto? Y lo estamos dividiendo en proporciones cada vez menores, ¿ah? Entonces, ya lo hicimos en el norte, lo hicimos también en el sur, ahí con la región de los ríos, etcétera. Y ahora tocó el turno de separar en dos, en términos financieros sería un spin-off.
Un spin-off.
¿Ah? El spin-off.
Separamos, una decisión.
Bueno, una decisión en la región del Biobío separándola en dos. Entonces, por un lado va a quedar la nueva región, la número 16 de Ñuble, y por otro lado el resto de la región. Porque, y además, eso ya está claro que viene otro, porque después lo de la gente de Los Ángeles va a decir, oye, pero ¿por qué yo? Y probablemente va a haber tres regiones en una. Y hay mucha alegría, ¿ah? Me imagino, ¿cierto?, sobre todo en el caso de la región del Ñuble, ¿cierto?, donde aprovecho para mandarle un cariñoso saludo a todos nuestros amigos de Chillán, San Carlos, ¿ah?, y alrededores, pues acá no tiene nada que ver con esto, pero acá de partida hay varios miles de millones de pesos, ¿cierto?, en gasto fiscal, hablando adicionales, porque hay, no sé, 2,000 y tantos funcionarios públicos, hay que construir oficinas especiales, hay que duplicar en el fondo muchas cosas que ocurrían. Y eso tiene a mucha gente muy contenta, en particular de la región del Ñuble, y yo le quiero preguntar a Michelle, ¿ah?, si esto tiene, más allá del mayor gasto público, ¿cierto?, que además es gasto corriente, no hay inversión en infraestructura, ¿ah?, que además sabemos que estamos con una fuerte presión hoy día, ¿cierto?, por exceso, lo hemos hablado varias veces acá en Faro Económico en la mañana y en la hora de almuerzo y la tarde. Esto, a ver, al final del día, ¿acá hay magia? ¿Hay algo de verdad que va a ayudar a esta región a potenciarse, a dar un salto? ¿De qué estamos hablando acá, a juicio tuyo, Michelle?
La verdad es que no hay nada que te haga predecir que si tú aumentas el artefacto político, administrativo,
burocrático
de las regiones, vayas a tener mayor productividad en la región o más acceso en la región. La verdad es que mi sensación es que tiene directamente que ver con
Razones políticas,
votos, tratar de mantener a la gente contenta. Claro, efectivamente tú estás tratando de que la gente que está en determinados cargos no se te vaya, y por lo tanto duplicas en ese sentido la cantidad de gente que necesita el Estado en la misma región, pero no tiene ni un sentido económico. De verdad, si uno quiere que las regiones empiecen a crecer, son otras cosas las que hay que hacer. No es una forma de incentivar a la región. Definitivamente hay muchas formas bastante más baratas de hacerlo.
Yo creo que la historia económica demuestra que los desarrollos regionales o nacionales se dan por emprendimientos más bien privados. Lo que tiene que hacer el Estado es dar el espacio para que eso suceda.
Claro, y esto al parecer lo que genera al revés, es más burocracia y no menos.
Sí, mira, sin ir más lejos, si tú te vas a la Argentina, que puede hacer un extremo llevado lo que acá se pretende con los gobernadores elegidos y todo el cuento, ahí tienes como 24, 25 provincias, cada una con parlamentos, algunos bicamerales, otros unicamerales, cada uno con sus ministros de finanzas, educación, e incluso la provincia de Córdoba, no sé si la sigue teniendo, pero durante un tiempo tenía ministro de Relaciones Exteriores. Entonces imagínate las policías provinciales, todos los estamentos provinciales que se te van generando, el enorme gasto que eso significa, y la verdad que de punto de vista, si tú me dices que genera promoción en el interior, genera más actividad, ninguna. Es puro gasto, y al final cada uno tiene su secretaria, choferes, out. Es decir, es una burocracia que no agrega ningún valor, y todo lo contrario, al final termina asfixiando incluso la actividad privada, generalmente porque también tienen que justificarse poniendo regulaciones, haciendo cosas. Ahora que difícil
no
ver eso.
Sí, no, es complicado. Sí, no, muy complicado, y además que justamente, además, en un momento en donde sabemos lo delicada que están las finanzas públicas de este país, también por ahí vi el otro día ahí un análisis, no me acuerdo quién lo hizo, sobre la evaluación de 9 de no sé cuántos programas eran, y de esos 9, uno salía con una rentabilidad social razonable.
El informe de la DIPRES, de la dirección de presupuesto.
Entonces, y para muchos candidatos o políticos es fácil, oye, vamos a subir los impuestos en 1, 2, 5 puntos del PIB, como si esto fuese mágico y como si eso, el crecimiento no se hubiera afectado. Ya lo hemos visto, ¿cierto?, con esta reforma tributaria reciente. Y yo estoy convencido, hoy día, con el nivel de gasto público que tiene este país, ¿cierto? Corrígeme, Michelle, 90.000 millones de así dólares, es una cosa así. O sea, a ver, Gabriel, si aplicáramos algún tipo de eficiencia mínima que usa el mundo privado, voy a inventar 5%, que te aseguro que es mucho malo, los bolsos de ineficiencia, la grasa, estamos hablando de 4.000, 5.000 millones de dólares.
Sí, ¿ah? Bueno, tú sabes que una de las cosas que a mí me llamó la atención es cuando empezó el ciclo negativo del cobre, Codelco decidió apretarse el cinturón y han rebajado los costos en forma importante. Yo me pregunto, ¿cuánto dinero estaría hoy día en los fondos de estabilización si que Codelco subiera apretado el cinturón cuando correspondía, que era cuando las vacas estaban gordas y no se hubiera gastado la plata a manos llenas? Eso pasa en todos los estamentos estatales.
Pasa también, fíjate, digamos, si te vas a la minería, pasa también incluso en las mineras privadas. Gracias. Ha pasado el tema. Yo creo que han vivido un poco la borrachera del precio alto.
Pero por último ahí, Gabriel, por último, es la plata de los accionistas.
Claro,
la plata de los accionistas.
No la plata nuestra. No, mira, es la plata de los accionistas. En segundo lugar, algunos plumas suelen volar. Digamos, sí, cuando tú tienes estos desastres así, al final terminan sacando
alguien al CEO, paga el costo,
alguien claro. paga el costo, claramente, y se elige a otra gente, se baja los temas. Acá es cierto, en la actividad pública es difícil que eso ocurra. Lo estamos viendo.
Debería ocurrir lo mismo.
Veamos el caso del Sename, digamos, que es un muy buen caso político, digamos, donde no han volado muchas plumas hasta ahora, yo creo que ninguna, pero en fin, todo contrario, han tratado de tapar las plumas, enterrarlas. Pero bueno, vamos a una breve pausa y volvemos con Michelle Labé a Faro Económico.
Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. Un Infiniti no se usa, de relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
Amigos del norte, centro y sur de Chile, les habla Nicole Rodríguez y quiero darles la bienvenida a todos nuestros auditores que día a día se siguen sumando a la sintonía de Radio Agricultura, porque estamos creciendo en Chile para que Chile crezca en opinión.
Pronto, de Copiapó a Punta Arenas, Agricultura, opinión de verdad. En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bueno, volvemos con Faro Económico, acompañado acá, les habla Gabriel Berselli, acompañado por Roberto Darrigrande y Michelle Labé, economista jefe de Consult. Es un tema de la clasificación de riesgo. ¿Por qué no comentas algo al respecto? ¿Nos quieren bajar la clasificación?
Sí, es un gran tema. Es un tema que la gente no entiende muy bien qué pasa. Pero lo principal que pasa cuando a ti te rebajan la clasificación de riesgo es una opinión del mundo respecto de que tú no eres tan confiable. Y si no eres tan confiable, primero te suben las tasas de interés. Y eso nos influye a todos. Le influye a las empresas porque se tienen que endeudar más caro y por lo tanto terminan, ¿no es cierto?, pagando más por el endeudamiento, pero nos influye a nosotros las personas de a pie porque también nos suben las tasas de interés, desde las tasas de interés de consumo hasta las tasas de interés hipotecarias. Y por otro lado, adicionalmente, ¿no es cierto?, estas alzas de tasas llevan a que los precios en general tiendan a subir, sí, lo contrario a lo que uno quiere. Pero el gran problema aquí, ¿por qué nos están subiendo? Si eso es lo peor de todo, es que nos están subiendo no porque nuestra deuda esté tan alta.
Porque tampoco estamos tan altos.
Tampoco estamos tan altos. Alto, sino porque durante este gobierno se ha incrementado a una tasa demasiado rápida la deuda.
Ahora, para que la audiencia sepa, subimos del 11 al, vamos a terminar el 25% del PBI en el lapso de,
o sea,
de 4 años.
Estamos hablando de 14 puntos del PIB en 4 años. Eso es gigantesco, el incremento en la deuda, y tiene que ver con todas estas promesas, ¿no es cierto? La gente cree cuando dice, es que queremos tal cosa gratis. No hay nada gratis, las cosas se pagan, y aquí es donde se está notando, y en el fondo Chile deja de ser un país confiable en los niveles que estábamos, y el mundo declara, ustedes ya no son tan confiables.
Bueno, hay un tema interesante este que estás partiendo. Yo, un poco para terminar el programa, a mí siempre cuando iba a dar clases afuera, sentía un realmente una vergüenza grande, porque me sentía como el Mateo del curso, explicando por qué Chile le estaba yendo tan bien. Ahora, cuando voy dando clases afuera, es lo contrario. Tengo que estar de explicaciones.
Algo le pasó al Mateo.
¿Qué pasó al Mateo?
Se desordenó.
Y en fondo lo embarramos, digamos.
Se desordenó entre medio.
Ahora tengo que estar dando explicaciones de por qué nos va mal, antes de por qué no se había ido bien. Pero bueno, así es la vida en todas las cosas. Así que nos queremos despedir de la audiencia hoy. Roberto, como siempre, muy lindo estar contigo. Y Michelle, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y
gracias,
los dejamos. Sigan sintonizados con Radio Agricultura y con Deportes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante. Producción Camila Eggers.